Pero antes quiero saludar a Pastor Alape, porque han asesinado a otra combatiente de las FARC que se desmovilizó, que le apostó a la paz, que le apostó a reincorporarse a la vida civil, a trabajar, a rehacer su vida dentro de la legalidad. No, Pastor, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes. Sí, muy preocupados con este nuevo asesinato, que es el 15. 15 asesinatos este año en menos de 3 meses. Y el 188 después de que firmamos el acuerdo de paz es una cifra supremamente dolorosa que ha generado mucha incertidumbre, mucha zozobra en el colectivo de reincorporación.
Mire, son episodios distintos, momentos distintos, épocas diferentes, pero esto le dolió mucho a Colombia cuando sucedió con la Unión Patriótica, que fue exterminada. No quiero decir que esto se parezca ni que sea lo mismo, pero sí sería bueno hablarle al país de dónde están las raíces de esa campaña para precisamente silenciar a excombatientes que quieren reincorporarse a la sociedad dentro de la institucionalidad. ¿Quién está detrás de esto?
A ver, nosotros encontramos varios factores y sobre todo factores estructurales. Aquí no se trata de acciones individuales, de personas que estén actuando por iniciativa propia. Esto se trata de toda una estructura que se promueve, decimos nosotros, desde el mismo gobierno, con el discurso polarizante, agresivo, estigmatizante que se mantiene. Por eso el acuerdo de paz estableció la urgencia, la necesidad de que se desarrollaran acciones en concreto como el Pacto Político Nacional, que el gobierno como representación del Estado para generar unas condiciones de convivencia en el país tendría que desempeñarse y dedicarle esfuerzos a poder garantizar que los diversos sectores de la sociedad colombiana, fuerzas políticas, empresariado, sectores sociales, pudiéramos encontrarnos y desarrollar unas acciones en concreto para bajar la estigmatización, para bajar el proceso de discursos, de palabras que incitan al otro a actuar, y a poder desarrollar también de igual manera acciones dirigidas al diálogo para desmovilizar otros sectores armados que aún se mantienen estructuras en la ilegalidad. Todos esos son, diríamos, las urgencias que reclama la sociedad colombiana en su conjunto para poder establecer una cultura de paz. Entonces, ese es, diríamos, como la lectura que hacemos desde el colectivo de reincorporación y desde el partido como fruto del acuerdo.
Señora Lope, Astrid Conde, la excombatiente que fue asesinada, ¿tenía algún tipo de amenaza en su contra? ¿Cómo entender que este crimen se haya cometido aquí en Bogotá, en el barrio Tintal, un barrio tan concurrido?
No teníamos ninguna información que estuviese amenazada. Lo que estaba viviendo era un drama muy complicado porque ella tenía un problema de cáncer de seno. No se le había atendido el sistema de salud, como todo el mundo lo conoce. Es un sistema de salud que termina agrediendo, victimizando permanentemente al paciente. No había podido asistir, diríamos que no había encontrado asistencia médica y estaba en esa pelea para que se le diera su atención médica. Se le garantizara su atención médica. Ella había estado en la cárcel, había salido de la cárcel y después de salir de la cárcel casi que se dedicó directamente a dar la pelea por las condiciones, mejorar las condiciones de salud. En esas condiciones andaba Astrid.
Sí, señora Lape, sabemos también que ella hacía parte del grupo de mujeres de defensa y derechos de la Corporación Solidaridad Jurídica. ¿Por qué no nos cuenta qué trabajo estaba haciendo ella ahí específicamente? Si tal vez este trabajo pudo haberle ocasionado enemigos que pues finalmente la asesinaran.
Ella desarrollaba las acciones dirigidas a la libertad de los demás de 300 presos que aún no han salido de la cárcel después que se firmó el acuerdo. Andaba en esas acciones y de igual manera en las acciones por la implementación del enfoque de género. Todo lo que tenía que ver con garantizar, dar la pelea para que los espacios del cuidado se pudieran establecer y las mujeres pudieran mantener su acción de liderazgo, de protagonismo, de construcción de paz, porque pues después del acuerdo las mujeres han tenido que dedicarse casi a sus hijos porque las condiciones que existen en el país y no se han podido establecer esos espacios que le permitan a la mujer desarrollar todas sus acciones. Entonces, en general, Astrid andaba en eso, ella venía en un proceso con la RN, no directamente, diríamos, con el proceso de reincorporación colectiva, venía siendo asistida por la RN, pero venía cumpliendo absolutamente todas las acciones dirigidas a que la reincorporación económica y social sea exitosa.
Sí, señora Lape, en estos mismos micrófonos hemos hablado muchas veces con el señor Emilio Archila, el consejero presidencial para la estabilización, y él nos ha insistido en que el gobierno ha realizado una gran inversión en materia de seguridad para todos los excombatientes, pero vemos que lo siguen asesinando. Señora Lape, ¿qué es lo que hace falta? ¿Está mal invertido este dinero? ¿Alguna salida? Porque es que es bien distinto lo que dice el gobierno a la realidad.
Es que nosotros no podemos hacer la reincorporación a micrófono, no podemos hacer la reincorporación en imagen. La reincorporación tenemos que hacerla en el territorio con acciones públicas, con estableciendo política pública firme, seria, con acciones de Estado. Y no podemos estar manifestando de que la reincorporación se mide exclusivamente en números, porque es que las cifras engañan. Las cifras no son la acción diaria del ciudadano y de la ciudadana. Yo no puedo, a mí me daría vergüenza hablar que he invertido tanto dinero cuando me están matando la gente. Yo no podría hacer eso, me daría vergüenza, porque eso no es ético, y mucho menos para un funcionario público. Yo creo que hay que poner la mirada en los territorios y poner la mirada donde está realmente la política del gobierno. Es decir, hay un partido de gobierno que polariza, hay un partido de gobierno que estigmatiza, que provoca diariamente el odio entre los ciudadanos en Colombia con objetivos politiqueros. Eso es lo que tenemos que romper. Es decir, lo que tenemos aquí, el desafío es construir democracia y que respetemos, diríamos, la institucionalidad. Hoy resulta que somos más institucionalistas, más defensores del Estado Social de Derecho. Y nosotros, que los ciudadanos que están al frente de partidos o de organizaciones, que deben dedicarle el esfuerzo realmente a construir nación, que es lo que nos proponemos, diríamos. Ese es el desafío que tenemos como sociedad colombiana hoy.
Señora Lape, quisiera aprovechar su presencia en estos micrófonos para preguntarle por Ituango, un caso que usted conoce bien y que puede ser emblemático de algunas fallas que han sido corregidas o que deben ser corregidas en el camino en los espacios territoriales de reincorporación. Finalmente, hace unos días el gobierno nos dijo, no, allá la amenaza, allá las dificultades ya están superadas, eso ya se resolvió. ¿Usted tiene ese mismo diagnóstico en Ituango, en ese espacio territorial?
No, por el contrario, le hemos dicho al gobierno, por favor, siéntense a pensar como estadistas. Cuando nos dijeron es que hay que sacar el espacio porque no hay seguridad, yo me quedé sorprendido que el Estado me dijera eso, que un ciudadano en Colombia tiene que movilizarse porque el Estado no le puede prestar garantía. Ese es el debate en la construcción de paz y la construcción de nación. 12 asesinatos en Ituango, más las amenazas que se han venido desde el mes de enero para acá. Yo llegué a Ituango y me llevo la otra sorpresa que me dicen las autoridades policiales y militares. Me dice, don Pastor, perdone, pero usted no debe ir, no le recomendamos, no le garantizamos su presencia en el ETCR. Pues me quedé sorprendido que me dijeran eso. Es decir, aquí falta la acción del Estado y lo manifestamos desde que firmamos el acuerdo. Aquí necesitamos que en los territorios que nosotros abandonamos entre el Estado, porque esto se trata de reincorporar el Estado a las funciones en el marco de la marginalidad donde nunca ha estado. Y no es meter unos soldados que se paren por ahí en un cerro, hambriados a veces, sin llevarles siquiera a veces los alimentos, las cosas que se necesitan. Lo que se necesita es el Estado en su conjunto, en estos territorios, eso es lo que estamos clamando, no otra cosa. Y entonces hoy Ituango, pues la gente tomó la decisión y estamos exigiéndole al gobierno que requerimos los recursos suficientes para garantizar ese desplazamiento. Hay que reconocer, además, que hemos venido trabajando en conjunto buscando un territorio donde permitan moverse este personal con garantías.
Claro, mire, déjeme le cambio un poco el tema. Es que desde la Jurisdicción Especial para la Paz, pues recibieron las observaciones de las víctimas de los secuestros. Y lo que decían básicamente y lo que hemos podido conocer es que las FARC tienen un libreto que busca mentir y ocultar la verdad de estos delitos tan graves que ustedes cometieron. ¿Ustedes tienen alguna posición como partido para responder a esto que señalan que ustedes básicamente quieren minimizar los daños que cometieron?
Aquí no hemos minimizado nada. Aquí estamos aceptando la responsabilidad. Lo que sí hay que decir es el enfoque político, en qué condiciones se dio este desangre del país. Es que aquí este proceso que establecimos fue para desmontar los factores de violencia, el conflicto como tal. Por eso la paz que firmamos es una paz con una visión crítica, no es la paz del sometimiento. Y aquí por eso establecimos el sistema integral al que estamos comprometidos. Yo en las comparecencias, en las primeras, porque es que no ha terminado, es decir, aquí se está además desarrollando una acción política para que los, diríamos, los llamados vencedores, es decir, el Estado quede como si sus crímenes no hubiesen estado en el marco de la violación del DIH. Nosotros estamos respondiendo ante la jurisdicción con cada uno de los casos que se han presentado. Y ese proceso de las retenciones ilegales o de los secuestros no ha terminado todavía el proceso para que desde ya empecemos a participar y a presionar a la JEP y a desconocer a la JEP, que es lo peligroso de este partido de gobierno, que quiere desconocer la institucionalidad para la construcción de paz, de reconciliación y de reencontrarnos como país.
Muchísimas gracias, señor Alape, y lamentamos la muerte de la excombatiente.
Sí, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esto, al país que nos ha venido dando muchos mensajes, mucho aliento. Uno realmente siente que el país quiere la paz. Ayer estuve en Puerto Berrío haciendo un acto de reconciliación con mis enemigos anteriores y veo a un pueblo, a unas regiones que vivieron el conflicto, muy convencidas de que hay que seguir peleando en esto. Realmente, pues todo esto a uno lo debilita, pero siente la voz de los ciudadanos del común que le dicen a uno, es para adelante, señores, háganle, que necesitamos eso, y en eso estamos comprometidos. Eso lo decimos a la nación, se lo reafirmamos.